Radio HM y HM Televisión te presenta El Pueblo de la Cruz, tras las huellas del Nazareno. Entrevistamos a Fadi Ginawi y Rim Batija, matrimonio católico de Alepo. Actualmente residen en Toledo, España.
Soy Fadi Ginawi, de la ciudad de Alepo, Siria. Soy de una familia cristiana católica de la Iglesia Greco-Católica de Alepo. Fui abogado durante 22 años y fui el abogado de la Iglesia Greco-Católica en Alepo. Mi relación con la Iglesia es muy fuerte. Serví como lector en la misa diaria de la Iglesia Latina de Alepo por más de 15 años y en los últimos 7 años fui ministro extraordinario de la Eucaristía. Ayudaba a dar la comunión a los fieles los domingos y en las fiestas.
Soy Rim Batija, de la ciudad de Alepo, Siria. Vine con mi familia, mi marido y nuestros dos hijos hace 3 años y medio. Salimos de la guerra en Alepo y vinimos aquí para empezar una vida nueva, para ayudar a nuestros hijos a poder encontrar un futuro mejor. Nosotros allí, bueno, teníamos una vida bastante buena. Mi marido tenía su bufete, él es abogado, y nuestros hijos estaban estudiando en una escuela privada católica. Nuestra ciudad, Alepo, es la segunda ciudad más importante de Siria. Es la capital económica de Siria. Es bastante grande y su parte antigua se parece a la parte antigua de Toledo. Tiene un castillo, mercados antiguos.
En Alepo había 4 millones de habitantes, de los cuales 150.000 eran cristianos. Es cierto que la mayoría de los cristianos vivían juntos en los mismos barrios, pero en estos barrios los cristianos trataban habitualmente con los musulmanes. La convivencia en nuestro país era normal. De hecho, los cristianos y los musulmanes estaban viviendo juntos en armonía. No había problemas. Es normal que en todas las comunidades haya personas extremistas. Sin embargo, la situación estaba controlada y la mayoría de las personas estaban viviendo de forma normal con los demás. Me refiero con los cristianos. Nunca pensábamos que íbamos a estar en una guerra en Siria. En el mismo verano de 2011, mi mujer y yo participamos en la JMJ, el Encuentro de Jóvenes Católicos, cuando el Papa visitó España. Después de participar en este encuentro, regresamos a Siria. En esa época, el aeropuerto de Alepo estaba abierto. Después de 2 o 3 meses, empezó la guerra en toda Siria. Particularmente, la ciudad de Alepo se dividió en 2 partes.
Cuando comenzó la guerra, Alepo se dividió en 2 partes. El oriente estaba controlado por los grupos armados y el oeste estaba controlado por el gobierno. Nosotros y los cristianos estábamos viviendo en la zona del gobierno.
No teníamos previsto que surgieran grupos extremistas como el Estado Islámico. Y no solo el Estado Islámico. Por ejemplo, en Alepo aparecieron más de 40 o 50 grupos islámicos. Cada uno controlaba un barrio o 2. Además, todos estaban armados y todos tenían la misma doctrina, especialmente sobre los cristianos.
Cuando empezó la guerra, en noviembre del año 2011, con el Estado Islámico, sufrimos mucho. Muchos proyectiles destruyeron edificios, no solo las casas, aunque había gente muriendo en sus propias casas por los misiles. Por lo tanto, no podíamos vivir una vida normal. No podíamos vivir una vida normal, porque en cualquier momento podía caer una bomba o un mortero que mataba a la gente. Por eso tenía miedo cuando mi marido iba a su trabajo y mis hijos a la escuela. Pensaba, si les envío a la escuela, no vuelven. Quizá no vuelvan. Tenía mucho miedo sobre ese tema. Un día de tantos sentí en el corazón el presentimiento de que no debía enviar a mis hijos a la escuela. Sin embargo, pensé, bueno, debo enviar a mis hijos a la escuela, no es bueno que se queden en casa. Ese día escuchamos el sonido de repente de una explosión muy fuerte. Preguntamos dónde fue la explosión y resultó que era un coche bomba que explotó cerca de la escuela. No podíamos salir de casa para recogerlos. Teníamos mucho miedo. Cortaron la comunicación. Gracias a Dios, según pasó el tiempo hasta la tarde, la escuela pudo movilizar los autobuses para llevar a todos los estudiantes a sus casas y todo pasó. Pero, por ejemplo, otro día nos levantamos y nos santiguamos diciendo, oh Señor, ojalá que no caiga nada más que nos pueda hacer daño, porque mientras la gente va a su trabajo pueden caer proyectiles en las calles, en el trabajo mismo. Cuando esto ocurre, cierran, huyen a sus casas y no puedes ver vida en la calle hasta después de 3 o 4 horas. Cuando la situación está más tranquila, la gente sale otra vez. Algunos días después del primer proyectil, en menos de 30 minutos, cae otro en el mismo sitio. Y esto lo hacen porque la gente viene a ayudar a los heridos y con el otro proyectil matan a quien ayuda. Esto es muy, muy, muy difícil, muy difícil.
Yo creo que no es una guerra civil, porque los cristianos y los musulmanes de todos los ritos estaban viviendo en armonía, paz y seguridad en toda Siria. No había ningún problema. Puede ser que la primavera árabe y esta guerra la empezaran los grupos armados extremistas, ya que todos seguían una doctrina islámica extremista. En este conflicto, todo el país sufrió por la guerra, tanto musulmanes como cristianos. Pero los ataques de los grupos islámicos los sufrieron especialmente los cristianos. Algunas veces nos preguntan, ¿por qué se dice que los cristianos son perseguidos por grupos extremistas? Están perseguidos porque los grupos extremistas queman las iglesias, roban todo lo que tiene valor, obligan a los cristianos a no tocar la campana en sus pueblos, rompen las cruces, quitan las imágenes de Santa María de la plaza de los pueblos, secuestran cristianos, secuestran sacerdotes, secuestran obispos. Entre ellos, mi amigo el padre Francis. Cuando los extremistas atacaron el pueblo Al-Ghassania, donde él estaba, eran del Estado Islámico, quizás del Frente de Nusra. Después de varias amenazas, robaron en el convento, lo quemaron y a él lo mataron. Todo esto muestra que sus objetivos se deben a la fe, porque los cristianos son como levadura en la masa, como el punto blanco de todas las comunidades, no solo en Siria.
Vivimos un periodo lleno de sufrimiento. Cortaron el agua, nunca había electricidad. Tuvimos periodos de 2 o 3 meses sin agua. Íbamos a las iglesias a coger agua de sus pozos para poder beber y ducharnos. Fue muy duro. El hombre puede vivir sin electricidad, pero sin agua no puede. El agua es vida. Esto es muy difícil. Es muy difícil. Este era un gran sufrimiento.
Cuando empezó la guerra, los cristianos tenían miedo. porque eran los objetivos de los extremistas, como he dicho antes, secuestros, asesinatos, violaciones, quemaban y bombardeaban iglesias y casas. Estuvimos viviendo en barrios donde la mayoría éramos cristianos y todos éramos civiles. No había militares. Y sin embargo, cada día caían proyectiles, bombonas de butano llenas de explosivos, morteros y misiles. Gracias a Dios, no nos mataron. Pero sí sufrimos daños materiales. Por ejemplo, mi bufet y la casa de mis padres. Conozco gente y amigos que están secuestrados desde 2013 y hasta ahora se encuentran desaparecidos porque son cristianos. El obispo Juan Ibrahim y el obispo Al-Yazidi están secuestrados desde 2013 y hasta ahora nadie tiene información sobre ellos. Conozco al padre Michael Kayal, de la Iglesia Armenia Católica, que se encuentra secuestrado desde 2013. Mi amigo, el doctor Fadi, viajaba por el mismo camino que cruzamos para salir de Alepo. Este camino era muy peligroso y los grupos armados estaban atacándolo cada día. Él murió en el camino cuando los grupos armados atacaron su autobús. También la hija de un amigo murió cuando atacaron el autobús en el mismo camino. Ahora él está refugiado en Francia. Mataron al hijo de nuestra vecina cuando estaba en su casa, en la misma calle donde vivíamos nosotros. Él solo tenía 10 años cuando cayó un proyectil en su casa y murió. Hay muchos ejemplos a través de vecinos, amigos, personas conocidas. Todos sufrieron esta guerra. Hay muchísimos cristianos que han muerto por Jesucristo. Puedo hablar sobre una persona que conozco bien y tuve una experiencia con él. Murió por Jesucristo. Él envió mensajes a su obispo antes de su muerte, en los que hablaba de manera muy clara sobre que él estaba dispuesto a morir por Jesucristo. Cuando los grupos extremistas atacaron el pueblo donde estaba, los cristianos huyeron, pero él decidió quedarse en su convento y dijo que no iba a salir. Como resultado de esta decisión, ha muerto. Y estoy seguro que él sabía que iba a morir. También cuando los extremistas atacaron Malula, un pueblo donde la mayoría de sus habitantes son cristianos que hablan el arameo, la lengua de Jesucristo, atacaron las casas cristianas y mataron hombres que rechazaban convertirse al Islam. Esta es una evidencia de que los cristianos están dispuestos a ser testigos de Jesucristo, incluso siendo mártires. De hecho, lo que he visto en los cristianos, y no es algo raro porque es su papel, es que, a pesar de todo este horror en el que viven, los sacerdotes y los obispos fueron a animar a los cristianos a vivir su fe y a no tener miedo. Resulta que a pesar de que caían proyectiles y misiles, mi familia y otros cristianos fuimos a las iglesias para asistir a misa, a pesar de que hay iglesias muy cerca de la línea de contacto entre grupos armados. La fe de los cristianos en esta guerra fue más fuerte. La fe nos dio la determinación, la fuerza para ser pacientes. La fe es una, en cualquier lugar del mundo. puede ser que sea un poco más fuerte en Medio Oriente. La relación entre los fieles y la iglesia es más fuerte, especialmente entre los jóvenes, porque tenemos en Siria muchas instituciones que cuidan de los jóvenes. También a causa de la guerra, la relación con la iglesia aumentó mucho más. Creo que la fe es una. Pero en estas situaciones tan duras, según la experiencia que tenga cada persona, uno se acerca o se aleja más de la iglesia. Pero los cristianos en Medio Oriente, especialmente en Siria, se acercaron más a la iglesia y su relación con ella ha sido más fuerte. Para mí, lo más grande de mi experiencia era ir a la iglesia a leer las lecturas, aunque fueran pocos feligreses, no como antes, debido al miedo a los morteros y a la muerte. Sin embargo, fui, hice mi deber y recé. También sufrí los proyectiles cuando estaba en mi bufete. Una vez cayó un mortero y entró por la pared exterior de mi trabajo. Gracias a Dios no explotó. Creo que mi fe y mi relación con Dios y la relación de todos los cristianos con Dios es la que nos da la fuerza para tener estabilidad en los tiempos duros.
Hemos corrido peligro no solo una vez, sino tres veces por lo menos, pero gracias a Dios no pasó a más. Mientras mi hijo caminaba por la calle, él iba por la calle y cayó un proyectil. La primera vez no me dijo nada. La segunda vez sentí que había algo extraño en mi hijo y le pregunté, ¿qué ha pasado? Me respondió nada. La tercera vez vino y me dijo, mamá, cayó un proyectil a mi lado en la calle, me he santiguado. Le doy gracias a Dios porque a ninguno nos ha pasado nada.
Yo digo que estaba muy cerca de la iglesia, como he dicho antes. Servía en la iglesia, cada día en misa, leyendo las lecturas antes de ir a mi bufet y también como ministro extraordinario de la comunión. Aunque en los tiempos duros, en el dolor, en la tristeza por despedir a personas conocidas que fueron secuestradas o asesinadas, la fe nos dio más fuerza para tener estabilidad y para estar más cerca de la iglesia. Jesucristo, a través de la iglesia, fue el refugio para los cristianos, ya que no había nadie para ayudarnos excepto Dios, y Dios va a salvarnos. Realmente hay mucha gente que piensa que son coincidencias, pero yo creo que fue la mano de Dios y su plan para ayudarnos. Como he dicho antes, participamos en el encuentro de la JMJ en Madrid con el Papa Benedicto en el año 2011. Nuestro alojamiento en Toledo fue con una familia española. Durante estos 5 días surgió una amistad entre nosotros. Al despedirnos, los invitamos a visitar Siria, ya que no había problemas en ese tiempo. Cuando volvimos, esperamos un mes tras otro y un año tras otro año, hasta que la guerra terminara. Pasaron 3 años y no había terminado. Entonces le pregunté por internet si podrían ayudarnos y nos enviaron una invitación para venir a España. La invitación había que presentarla en la Embajada Española en el Líbano. Pero lamentablemente Alepo estaba sitiada en esa época por los grupos extremistas. y no podíamos salir. Debido a que teníamos miedo al secuestro o a morir, como le pasaba a mucha gente, nos quedamos otros 6 meses más y decidimos viajar a través del mar, como todos los refugiados que salieron de forma ilegal. Pero esta manera era muy peligrosa y teníamos miedo de que nos pasara algo malo, que nuestros hijos muriesen en el mar. Por eso pensamos, ¿por qué no le pedimos a la familia española que nos envíe una invitación otra vez? Escribí otra vez a esta familia y gracias a Dios nos enviaron una invitación otra vez. Entonces decidimos salir de Alepo a través del único camino posible. Era muy largo, se tardaba casi 15 horas hasta llegar a la frontera con el Líbano. El camino fue muy peligroso. Continuamente los grupos armados atacaban ese camino. Finalmente entramos en el Líbano y presentamos la invitación con otros documentos a la Embajada Española y pedimos el visado para venir a España. Todo fue posible gracias a que Dios estaba con nosotros y a que no nos abandonó nunca. Desde el 2011 hasta enviar la invitación en el 2014 para conseguir el visado. Llegamos aquí y nos encontramos con la familia que contactó con la parroquia San Ildefonso y con Cáritas para prepararnos un lugar donde vivir y ayuda económica para los gastos cotidianos. Desde entonces decidimos quedarnos en España y no salir a otro país europeo. Realmente, cuando llegamos a España, yo estaba sorprendido, porque muchos españoles no tenían ni idea sobre lo que estaba pasando en Siria. Recuerdo que cuando fui a la escuela para matricular a mi hijo y pedí la clase de religión para él, la tutora me dijo, lo siento, pero no tenemos clase de religión del Islam. Y le respondí, somos árabes, pero cristianos. La gente aquí no sabe qué pasa en Siria, o si hay cristianos en Siria o no. Además, las noticias que llegan aquí, a través de los medios, no cuentan toda la realidad. Puede ser que digan parte de la verdad. Explican un punto de vista, pero no todos. Durante los 7 años de la guerra, pasé 3 y medio aquí en España y no escuché ni una vez en la televisión una noticia sobre cristianos que han muerto o cristianos secuestrados o sobre los bombardeos en los conventos o sobre algún sacerdote que fuese secuestrado. La verdad no llega entera a Occidente.
Mi mensaje ahora a los españoles, especialmente a los todos los fieles quienes viven en Occidental, que deben saber que el cristianismo, Siria es la cuna del cristianismo. Y los cristianos no solo viven en Europa o en Estados Unidos, también los cristianos viven en Siria. Y aunque ahora no hay muchos cristianos porque la mayoría huyeron de Siria a causa de la guerra, pero todavía hay cristianos y necesitan ayuda. Por lo menos necesitan que rezáis por ellos, por vuestros hermanos en la fe, y segunda, si podéis ayudarles económicamente, es el tiempo para ayudarles.
Quiero decir que Jesucristo está con nosotros y que estará con nosotros. Estaba con nosotros cuando estuvimos en la guerra y estaba a nuestro lado cuando dimos el primer paso para empezar una vida nueva. Gracias a Dios, yo siempre rezo y Él no nos abandonó jamás. Has escuchado Tras las huellas del Nazareno. Nuestro agradecimiento a Cáritas Diocesana de Toledo, España.